Bien, pues muy, muy buenos días a todos. Como siempre es un privilegio, un honor estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Y el pasaje de hoy sí está muy, muy fuerte, muy interesante, muy poderoso. Entonces, pues que Dios nos bendiga. Quiero aprovechar antes de empezar para, nunca lo hago y por eso lo quiero hacer, aunque sea hoy, dar las gracias al equipo de audio, de video de allá atrás, todos ellos, muchas gracias. También a los equipos de servicio, que es muy fácil llegar y ya está todo puesto, limpio y todo, pero alguien lo hizo. Entonces, muchas gracias también a todos los que hacen eso. Y por supuesto también al grupo de alabanza, también muchísimas gracias por ensayar y por hacerlo de corazón y tan bonito como lo hacen siempre. Bueno, este viernes tuvimos una reunión ahí, estudiamos la Biblia y solo quería compartirles la importancia del compañerismo cristiano. Es vital. Este viernes nos edificamos unos a otros y Dios nos edificó a todos. Hubo confesión de pecados, hubo palabras de aliento, hubo consejo, reflexiones. Realmente crecimos en hermandad, crecimos en confianza y yo les quería animar a que no dejen de congregarse en grupos pequeños, entre semana, el día que te convenga, que te acomode, pero procura hacerlo. Realmente es de mucha, mucha bendición para seguir creciendo y alentarnos unos a otros. Dios definitivamente diseñó la salvación de a uno por uno, no es en bola. Pero el crecimiento sí lo diseñó en grupo, como iglesia, para alentarnos unos a otros. Y esa idea del cristiano solitario, pues no viene en la Biblia. La comunión es en grupo. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Y el día de hoy, el estudio lo titulé Recuperando la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Es el pasaje de Primera de Pedro, en capítulo 1, 13 al 16. Y bueno, para irnos metiendo al tema, en Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es sensacional, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es de veras, es impresionante esta verdad. Y más adelante en Génesis dice, la serpiente dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente puso esas palabras ahí, esa tentación, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, el hombre, de hecho, ya tenía la imagen y semejanza de Dios, ya era como Dios, y Satanás lo engañó, le dijo: come de este fruto y serás como Dios. La respuesta inmediata debió de haber sido: yo ya soy como Dios, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿que me quieres vender algo que ya tengo? Estás mal, ¿no? Es decir, Satanás le ofreció a Adán y a Eva algo que ellos ya tenían. Fue absurdo, pero es muy hábil para engañar y así lo hizo. Y Eva le pudo haber dicho, fui hecha a su imagen y semejanza y no necesito tener la experiencia de conocer el mal. Muchas gracias. Adiós. Bueno, todos sabemos que así no fue. Lamentablemente la respuesta no fue así y aquel día el hombre y la mujer decidieron conocer el mal, tener la experiencia de conocer lo malo y desobedecieron. Entonces, eso fue lo que pasó y en aquel día se perdió la completa imagen y semejanza de Dios con nosotros, de nosotros con Dios. Entonces hoy vamos a ver cómo planeó Dios que recuperáramos esa imagen y semejanza con Él. El pasaje es realmente poderoso y vamos a crecer mucho conociendo todo esto. Ahí están los estudios en nuestra página web. Y bueno, vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar hoy. Dice así en la Reina Valera 60, que es la que la mayoría de ustedes tienen. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, entonces ese es el pasaje, resalté con verde ahí algunas palabras importantes que vamos a ir estudiando y ustedes van a ir entendiendo todo mucho mejor. Entonces, como vimos la semana pasada con Polo, en el capítulo 1 de la primera carta a los judíos expatriados de la dispersión, haciendo un breve resumen, Pedro les dice lo siguiente, que esto Polo ya lo mencionó, pero es muy importante. Versículo 2 del capítulo 1, ¿sí? Voy a hacer un super resumen así, rapidísimo. Puesto que Dios te eligió, versículo 3, puesto que Dios te hizo renacer para una esperanza viva, versículo 4, puesto que Dios te ha reservado una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, versículo 5, puesto que Dios te guarda mediante la fe para alcanzar esa salvación, versículo 6 y 7, puesto que Dios refina tu fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, versículo 8, puesto que Dios nos capacita para amar y creer en Él y nos alegra con gozo inefable y glorioso. Versículo 10 al 12, puesto que Dios envió profetas para hablar de esta salvación y aún los ángeles se admiran de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Puesto que todo esto, lo que Dios ha actuado en estos 12 versículos es eso, o sea, Dios actuando, Dios actuando, Dios haciendo todo esto. Entonces viene este por tanto, ¿sí? Por tanto o por lo tanto, puesto que Dios ha hecho todo eso, entonces tú y yo, dice Dios, hagan una cosa. Nada más una. A ver, ¿qué es esta cosa, no? Este es el cristianismo, dice John Piper. Este es el cristianismo en donde Dios hace todo y le pide al hombre que haga una cosa. ¿Qué cosa? Entonces vamos a ver aquí qué cosa. Este versículo, esta no es ninguna versión, es una paráfrasis de cómo los estudiosos de la Biblia comentan que sería más claro escribir este versículo, ¿sí? Entonces, lo vamos a leer así. Por lo tanto, ciñendo los lomos de su entendimiento y siendo sobrios, pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Es decir, el punto es que en sus Biblias vienen aparentemente como dos, algunos imperativos que en el texto original no son imperativos. Entonces, por eso se entiende mejor así. El verbo principal es en el, ese es, pongan toda su esperanza, o en sus versiones dice esperad, ¿sí? Bueno, ese es no esperar de que estés en un sillón esperando, sino pon tu esperanza en, ¿ok? Esa es la idea, pon tu esperanza en, y el verbo está en imperativo, es como una orden militar, o sea, esa sí es la, de todo el versículo, esa es la única orden. Ceñir los lomos de su entendimiento, en realidad es como está ahí escrito, ciñendo. Y sed sobrios, como dice la Reina Valera, en realidad es siendo sobrios. O sea, es un cómo hacer la orden que está en verde. ¿Sí? Cómo poner la esperanza, cómo ciñendo los lomos y siendo sobrios. Entonces, esa es la explicación de por qué ahí no tiene ninguna versión. El cristianismo, pues, no es un código ético, no es una teología, no es un sentimiento, es la soberana acción de Dios haciendo prácticamente todo y pidiéndonos a nosotros los hombres que hagamos lo mínimo necesario que se puede hacer. Pon toda tu esperanza en la gracia que se te dará cuando Jesucristo sea apocalipsado. Esa es la palabra en original, apocalipse, por eso lo estoy parafraseando, para que vean que es revelado, ¿sí? Por eso en inglés el libro de Apocalipsis se llama revelación, porque es la revelación de Jesucristo, es este, ¿no? Entonces es, pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo se revele, como en el Apocalipsis va a ocurrir, ¿sí? Esa es la idea. Entonces está hablando de la segunda venida de Jesucristo en esa parte. En la primera venida de Cristo se nos dio muchísima gracia, todos lo sabemos, bueno, fue gracia abundante, pero gracia, la muerte de Jesucristo, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, fue gracia a manos llenas lo que ocurrió en la primera venida de Jesucristo. Pero aunque decimos, no, por gracia sois salvos, ahí está en Efesios, y aunque decimos que somos salvos, en realidad no tenemos la salvación completa. La salvación se podría dividir en tres partes. Ya fuimos salvados del castigo del pecado, ¿sí? Palomita, ya. Y eso ya ocurrió. Segundo tercio, estamos siendo salvados del poder del pecado. Es la santificación progresiva. Bueno, todavía no le podemos poner palomita completa, media palomita. Estamos en eso, ¿sí? Tercer tercio, seremos salvados de la presencia del pecado en la glorificación. Esa es la salvación completa, ¿sí? Ok, entonces voy a tratar de explicar esto así con un ejemplo, pero no vayan a pensar que estoy diciendo herejías, denme el beneficio de la duda. Entonces, digamos que tenemos un poco más de un tercio de la salvación, la mitad, ¿sí? Tenemos como la mitad de la salvación. Para esa mitad, francamente, ya se nos dio muchísima gracia, muchísima gracia. Inclusive pensamos, muchos de nosotros pensamos que ya recibimos toda la gracia que nos tocaba. Pues no, resulta que falta la otra mitad, ¿sí? Así como lo expliqué ahorita. Esta segunda mitad se nos traerá cuando Jesucristo regrese, que es lo que está diciendo Pedro ahí, cuando Jesucristo sea apocalipsado, se revele, ¿ok? Entonces, esa es la situación, por eso pone tanto énfasis, es la orden del versículo 13, es pongan toda su esperanza en la gracia que se os dará Pues que no, ya se me dio toda. No, ya vimos que no, no se nos ha dado toda. Todavía falta, increíble, pero cierto, todavía falta la otra mitad. Increíble, increíble que falte tanta gracia. Yo pensé que ya era toda, es más, era demasiada gracia. Bueno, pues falta todavía más. Entonces, en ese momento tu salvación será absolutamente completa y el pecado ya no te va a molestar en lo más mínimo, ya no va a haber nada de gracia. ¿Por qué? Digo, nada de pecado. ¿Por qué? Por gracia. Vas a poder ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Por gracia. Hoy no lo ves, yo tampoco. Hoy el pecado todavía nos molesta a ti y a mí. Bueno, allá ya no. ¿Por qué? Por gracia. Entonces Pedro no se queda simplemente ahí diciendo pon toda la esperanza en la gracia que Dios te va a traer. Lo mejor de todo es que Pedro nos dice cómo. Wow, o sea, increíble que Pedro hasta nos diga cómo le hacemos para poner toda nuestra esperanza en la gracia. Entonces, por eso son lo que en griego son participios, ciñendo los lomos de tu entendimiento o de tu mente, dicen otras versiones. Ciñendo los lomos de tu entendimiento. Bueno, sin duda es una expresión un poco rara, ¿no? Nadie habla así aquí en México. Oye, ciñe los lomos de tu entendimiento. Pues, como que nadie dice eso. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Polo ya lo explicó el domingo pasado muy bien, con el ejemplo de que está la túnica, y entonces tomas la parte de atrás de la túnica y la levantas y la de adelante para atrás, y entonces la haces así y aquí te pones un cinturón y ya te quedan como unos shorts. ¿Sí? Así medio. Pero son shorts. Entonces ya estás mucho más ágil que con una túnica que no puedes ni correr, no puedes hacer nada, te tropiezas y entonces ya con esa maniobra ya tienes unos shorts poco así medio improvisados, pero ya los tienes. Entonces, esa es la idea. Y ciñes todo con un cinturón, ¿sí? Entonces, toda esta imagen es para algo. Las traducciones modernas de la Biblia, más para que se den una idea, las traducciones modernas de la Biblia lo ponen así, la Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Ahí no dice nada de ceñir los lomos ni de nada. Sí se dan cuenta cómo lo traducen bastante con otras palabras. Y también dice la Nueva Traducción Viviente, así que preparen su mente para actuar. ¿Sí? Entonces, toda esta idea es estar listos mentalmente para actuar. ¿Ok? Esa es la idea de todo esto. Y dice, ¿cómo se prepara esto? Bueno, pues no permitiendo pensamientos ociosos, ni nocivos, ni distractores. ¿Con qué te ciñes esos shorts? Dijimos, con el cinturón, ¿no? En Efesios 6, en la armadura divina, muchos de ustedes sabrán que habla Pablo del cinturón de la... ¿Cinturón de la...? Cinturón de la verdad, ¿sí? Es la armadura divina, cinturón de la verdad. Entonces, esa es la idea, te ciñes tus pensamientos con la verdad. En palabras de Pablo, que ya vimos y que incluso a mí también me tocó dar ese versículo, dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Entonces, qué curioso que también Pablo dijo, hay que pensar en la verdad, hay que pensar en lo bueno, justo, amable. Y Pedro, coincidentemente, está diciendo lo mismo. Cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que entra a tu cabeza. Entonces, el ex fariseo, Pablo, y el ex pescador, Pedro, están de acuerdo gracias al Espíritu Santo. Me imagino yo que Pedro, en su vida de pescador, muchas veces hizo esta maniobra de los shorts. ¿Sí? Oye, pues si eres pescador, no va a estar ahí con la túnica y toda mojada, y bueno, ha de ser un batidillo. Pues, sin duda hizo esta maniobra muchas veces. Y solo pensando en la verdad puedes tener esperanza. Esa es la conexión que está haciendo aquí. Solo pensando en la verdad puedes tener esperanza. Pensar en cosas falsas, en cosas mentirosas, no va a darte esperanza. Por eso aquí es fundamental el cinturón de la verdad. Y dice entonces, ¿cómo puedo poner toda mi esperanza en la gracia, ciñendo tu mente con el cinturón de la verdad, pensando en todo lo verdadero? Y aquí cabe la pregunta, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Dónde puedo conocer la verdad? Bueno, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, escuchen bien, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Nuevamente aquí la conexión entre verdad y esperanza. Es muy, muy significativo esta conexión. Yo pensé que la verdad y la esperanza no tendrían mucho que ver, y con este estudio realmente a todos nos va a quedar muy claro que están muy conectadas. A veces decimos, ah, sabes que ya quiero descansar, no quiero pensar en nada, pon una película y vamos a ver una película. ¿Sabes qué? Falso. Sí vas a pensar. Claro que vas a pensar. Tu mente no va a estar en blanco. Vas a estar absorbiendo todo lo que Hollywood y Televisa te proyecten, y ni las manos vas a meter porque tú estás descansando y dijiste que no querías pensar. Pero la verdad es que sí estás pensando todo lo que te mandan estos colegas, y no vas a filtrar nada y te vas a comer todo lo que te proyecten. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que entra en nuestra mente. El punto de todo el pasaje es, como ya vimos, puesto que hemos sido salvados con una salvación así de poderosa, entonces debemos poner toda nuestra esperanza en esa gracia. Esa es la primera obligación que tenemos. Y en Primera de Corintios dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Está bien? Se habla mucho de la fe, se habla muchísimo más del amor, pero ¿sabes qué? Se habla muy poquitito de la esperanza. Qué curioso, ¿no? Siendo que está diciendo Pablo, estas tres cosas son lo máximo, fe, esperanza y amor, y la esperanza como si no hubiera dicho nada, ni se habla. Bueno, hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué es exactamente la esperanza? Es la actitud cristiana hacia el futuro. Esa es la esperanza. En esencia es algo muy similar a la fe. Es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios en el pasado y en el presente. Y esperanza es creerle a Dios en cuanto al futuro. Entonces, es fe. De hecho, nosotros lo usamos casi todo como fe. Pasado, presente y futuro. Ten fe. Y bueno, pero realmente es más exacta la palabra de Dios. Al futuro es esperanza. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, la fe cree lo que Dios ha hecho y ha dicho. Y la esperanza cree en lo que Dios ha prometido hacer. Esa es la diferencia. Y la orden no solo es pongan su esperanza en, sino pongan toda su esperanza. Y es una orden militar, toda su esperanza. Es decir, sin reservas de ningún tipo, no con indecisión, no con un corazón dividido, sino completa y absolutamente toda tu esperanza, como los que apuestan, va todo mi resto, se lo apuesto al 13 de rojo. ¿Sí? Ahí va todo, todo, vamos. Así, con esa actitud de poner toda la esperanza en Dios. Este gran Dios que en el pasado perdonó todos nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo y que resucitó para redimirnos y que nos regeneró, es digno de que creamos en Él en cuanto a futuras cosas. Es decir, Dios seguirá siendo fiel. Dios seguirá siendo fiel en el futuro. Dios no cambia y hará lo que Él prometió. Entonces, la esperanza es lo que debe caracterizar la vida del creyente, de todos nosotros. Tener mucha esperanza. Y Pedro no nos llama a tener esperanza, o sea, más bien nos llama a tener esperanza, no tanto por los efectos positivos que tiene la esperanza en nosotros. Definitivamente tiene efectos positivos. Es muy supermexicano el dicho, la esperanza muere al último, ¿no? Lo traemos en la sangre, así los mexicanos. La esperanza muere al último. Bueno, sí, tiene un efecto muy positivo la esperanza, aún sin Dios, tiene efectos positivos, pero no, Pedro no se está refiriendo a eso. La esperanza nos da fuerzas, nos levanta, nos ayuda a resistir, pero Pedro no nos manda a tener esperanza por estas razones humanistas. Ese no es el punto. Pedro nos llama a tener esperanza porque eso glorifica a Dios. Esa es la idea de Pedro. Tengan esperanza porque eso trae gloria a Dios. Al hacer esto, estamos confirmando que Dios es digno de confianza. Si estamos esperando en Dios, decimos a todos que Dios es digno de confianza. Y eso le trae gloria. Entonces Dios es glorificado cuando tú le crees, cuando tú confías en Él y cuando tú pones esperanza en sus promesas. Hay que tener cuidado. No dice pongan toda su esperanza en el evento de la segunda venida. Tampoco dice pongan toda su esperanza en Jesucristo. O pongan toda su esperanza en la recompensa que les van a, que van a recibir ese día. O pongan toda su esperanza en la perfección que van a tener ese día. Eso no dice, dice pongan toda su esperanza en la gracia que se os traerá. En la gracia. Ahí es el punto central en lo que tenemos que tener esperanza. Cuando Cristo regrese y te glorifique y te regale el cielo y la perfección y la vida eterna en su presencia, será una vez más, ¿sabes qué? Todo por gracia. Por eso todavía nos falta muchísima gracia que vamos a recibir. Vamos a decir, no, bueno, qué bárbaro, o sea, Dios no se mide. Todavía nos falta más. Esto es maravilloso. La segunda forma de lograr esto de poner nuestra esperanza es manteniéndonos sobrios. Literalmente sobrio es pues no emborracharte, estar sobrio, pero metafóricamente es no te intoxiques con el mundo. Y eso significa tener una vida disciplinada, concentrada en los valores eternos. Es estar atentos, como traducen otras versiones, estén atentos, ejerciten el control propio, traduce la otra versión, tener claridad de mente, establecer bien las prioridades, no darnos licencia para caer en engaños ni en excesos. Si sabes que cada vez que pecas, tú te das licencia. Tú sabes, no, pues esto no lo debo de hacer. Pero, y inventas un pretexto, y pues ahí voy, a pecar. Te das licencia. Bueno, ser sobrio es no darte licencia ni caer en excesos, sino mantener la disciplina. Ok, entonces este fue esta parte del versículo 13. Luego dice en el 14, la Reina Valera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y las otras versiones dicen algo bastante parecido: malos deseos, dice la Reina Valera contemporánea, y la Nueva Traducción Viviente: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Ok, son ligeras diferencias, pero la idea es la misma. Y como hijos obedientes, literalmente en griego dice como hijos de obediencia. ¿Sí? Como es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Como hijos de obediencia. Esta es la principal diferencia entre un cristiano y un no cristiano: la obediencia. Básicamente esa es la diferencia. Si tu patrón es la obediencia, seguramente vas a ser santo, que es lo que sigue en el versículo 16. ¿Alguna vez desobedecemos? Bueno, no sé tú, pero yo sí. Sí desobedezco. Pero el patrón es la obediencia. Y yo creo que en tu caso es similar. Generalmente obedeces y a veces se te chispa y desobedeces. ¿Ok? Pero el patrón es la obediencia. Y es lo que dice Pedro: no actúas como antes, no actúes como lo hiciste cuando eras hijo de desobediencia. Y la palabra conformado, que dice ahí, no os conforméis, se refiere a tomar la forma de o a ser moldeado, ¿sí? No tomes la forma de la vida pasada. Es la palabra idéntica que en Romanos Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pedro y Pablo usan la misma palabra y casi la misma frase. La idea es romper completamente con tu vida anterior. Completamente. De hecho, eso fue lo que hiciste cuando recibiste la salvación. No sé si te acuerdas, pero eso fue lo que hicimos. Tú y yo le dijimos a Dios: ok, Dios, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el Fernando que fui hasta hoy debe morir. Mándalo a la cruz. Ahí murió Jesús por Fernando, luego entonces Fernando murió. Entonces ese Fernando debe morir, y ese es el punto. Esa vida ya acepté que muriera. Ya acepté que no exista más ese Fernando pecador. Yo ya lo maté. Estuve de acuerdo en su muerte. Entonces, ya no viene al caso. Ya, eso ya fue en el pasado. Ya, dice, aquí el énfasis es: esos deseos que antes tenías de ese viejo hombre echado a perder, que era ignorante. Como dice ahí, estando en vuestra ignorancia, era ignorante de las cosas de Dios, era ignorante que con Dios sí se puede tener victoria. Y entonces pues yo pecaba y pecaba, yo decía: pues nadie puede, de todos modos nadie puede, o sea, todos hacemos las mismas tonterías, pues yo también. Bueno, era ignorante porque sí se puede, con Dios sí se puede. Entonces la idea es romper completamente con tu vida anterior. No te extrañe si ahora que eres cristiano, tus antiguos amigos ya no te hablan. Es lo normal. Mis amigos también dejaron de hablarme. ¿Cuáles amigos? Pues los amigos de la parranda y de la tomadera y del relajo. Pues sí, sí, obviamente dejaron de hablarme. Hay que estar dispuestos a pagar el precio. Nueva vida probablemente, muy probablemente, signifique nuevos amigos. Dios te va a dar nuevos amigos, a mí ya me los dio y a todos se los da. pero sí hay que estar dispuestos a romper con el pasado. Muchos de los creyentes que yo veo que siguen batallando con cosas, y yo mismo me pasa, es porque no rompí, no he roto completamente con el pasado, y todavía esos pecados pasados me vuelven a molestar. Entonces no es que tú los dejes de estimar, sino que los deleites son diferentes a esos viejos amigos. No pretendas conservar lo mejor de los dos mundos, eso no se puede, no lo vas a poder. Como dijo Jesucristo, el que a dos amos sirve, con alguno va a quedar mal. Para que crezcas en la nueva vida, tienes que decrecer en la vida anterior. Necesariamente, no hay atajos, no hay escapatoria, así tiene que ser. Y eso fue lo que aceptaste el día que recibiste la salvación. Y Dios, para darte al nuevo hombre, fue porque tú le diste al antiguo. Tú aceptaste la muerte del antiguo y entonces Dios te dio al nuevo. Entonces, haz efectivo ese hecho que aceptaste. Bien. Entonces, continúa diciendo el pasaje, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, aquí ya se pone un poco más escabroso el tema. Eso de la santidad, pues para Dios, pues sí, ¿no? Claro, Dios tiene que ser santo. Pero para nosotros, santidad, así, tanto como santidad, bueno, sí, es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Entonces, hace rato comentábamos, hay pasajes muy elevados en la Biblia que de entrada decimos, no, olvídalo, me desmarco, me pierdo por default ya, ni siquiera lo voy a intentar. Pasajes como el Sermón del Monte. Hay pasajes ahí, hay versículos ahí que dices, no, bueno, mejor me doy de baja de una vez, ni para qué intentarlo, está demasiado elevado. Y metemos esos versículos en el cajón de los imposibles y decimos, bueno, ahí se queda, voy a vivir con un cristianismo un poco más a mi nivel, así, más mediocre. Eso hacemos casi todos, y el punto es, estás viviendo un cristianismo demasiado humanista. Ese no es el verdadero cristianismo. Tenemos que vaciar el cajón de los imposibles y traer todo a la mesa y decir, ok, Dios, es imposible para mí, pero no para ti. Para mí sí que es imposible. Sed santo, no, hombre, pues ¿de qué santidad habla? O sea, pero para mí, obviamente no soy santo. De la santidad de la que habla Dios, como la de Dios. Entonces, decirle, ok, pero sí quiero ser. Y sí quiero que tú lo hagas en mí. Ese es el punto, no tener nada en el cajón de los imposibles ahí guardado, sino vivir un cristianismo realmente que nos rete, que sea el cristianismo bíblico. Como dice ahí, como dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, así termina casi el capítulo 5, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Típico versículo que podemos catalogar como imposible. En Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Entonces, ese es el punto, imitar a Dios. ¿Qué es concretamente ser santo? Quizá debemos empezar por aclarar lo que no es ser santo. Ser santo no es ser un aburrido, triste, amargado, apático, inexpresivo, serio, apagado, sombrío, circunspecto, lúgubre, sin entusiasmo. ¿Sí? Captaron la idea, ¿no? Eso. Eso no es ser santo. Esa es la imagen de santidad que ha proyectado Televisa, Hollywood y todo, en donde yo me acuerdo muchísimas películas. Jesucristo salía así, con su cara de lúgubre, cara de palo así, súper serio, pero sí súper duro, serio y súper santo, pero decías, wow, pues este Jesucristo pues está un poco así, serio, demasiado serio. Entonces, eso no es ser santo. Déjame hacerte algunas preguntas. El cristiano realmente es gozoso, la santidad es gozosa. Ese es el punto. La santidad es gozosa. ¿Quién nos dio la capacidad para reírnos? ¿Quién nos creó con la capacidad para bromear? Bueno, acá en México se le pasó un poco la mano a Dios. Pero ¿quién puso en el ser humano el sentido del humor? El buen humor, la risa, las bromas, ¿son pecaminosas en sí mismas? Claro que no. Claro que no, ese cristianismo no es bíblico, o sea, lo tenemos acá medio retorcido, pero hay que sacarlo, eso no es. Tenemos tan metida la idea en la cabeza que hasta, imagínense, ahorita les voy a hacer un ejercicio, a ver, hágalo. A las tres se van a imaginar a Jesucristo riéndose. Una, dos, tres. ¿Quién lo logró? Es difícil, ¿no? O sea, bueno, a mí sí me costó trabajo. Ay, Jesucristo riéndose, así como que, ay, pues no me lo imagino. Bueno, pues sí, exactamente. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí. A mí sí me costó trabajo imaginar a un Jesucristo. A ver, imagínatelo así carcajeándose. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Bueno, la risa no es algo antiespiritual, ni mucho menos. La vida en el cielo, por definición, será mejor en todos sentidos que la vida en la tierra. ¿Sí están de acuerdo en eso? La vida en el cielo será en todos sentidos mejor que la vida en la tierra. Si en la tierra hay bromas y carcajadas y sentido del humor, podemos luego entonces pensar que en el cielo habrá lo mismo, pero mucho más. No estoy diciendo que vamos a estar ahí riéndonos todo el santo día. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que el cristianismo es gozoso. Ese es el punto. Y la santidad no está peleada con el gozo. ¿Sí? Ese es el resumen, para que tampoco vayan a creer que estoy diciendo otras barbaridades. Bueno, entonces, santidad es lo que sí es ser santo. Santo es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso es ser santo. Que todos los aspectos de tu vida y de tu personalidad los apartes para el uso de Dios. Eso es ser santo. Santidad es cualquier virtud llevada al extremo de la perfección. Es cualquier virtud manifestada como algo de otra categoría, de otra dimensión, claramente sobrehumano. Eso es la idea de santidad. ¿Sabes qué? Es de otra categoría. Yo he puesto el ejemplo de Dios compitiendo en unas carreras de un maratón y sale el disparo, arrancan y en una milimicra de milicentésima Dios ya llegó a la meta. Bueno, todos los demás competidores dirían, no, bueno, pues es que tú eres de otra categoría, o sea, ¿cómo compites aquí con nosotros? Tú estás en otro nivel, en otra dimensión. ¿Sí? Esa es la idea de santidad, es de otro nivel, de otra categoría, de otra dimensión. Entonces, dice ahí en el versículo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Bueno, ¿escrito está en dónde? Escrito está en Levítico 11:44. Yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Está escrito. Yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios, así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Punto y aparte. No es tanto que debamos ser santos por nuestro bien, sino que debemos ser santos por su causa, porque somos identificados como sus hijos. Esa es la idea. En Levítico 18 y 19 se dan muchas leyes, muchísimas, y ahí se vuelve a mencionar, yo soy el Señor, y yo soy el Señor, y haz esto y esto, porque yo soy el Señor. Sí, ok, pero ¿esa es la única razón? Sí, esa es la única razón. Haz todo eso porque Dios es el Señor, y Él lo está mandando. En un sentido, Dios no da muchas explicaciones de sus mandatos, simplemente los da. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ya. Eso no quiere decir que no podamos pensar por qué los da y discutir y todo, pero la orden es la orden. Entonces dice, porque yo soy tu Dios. Eso significa que estamos relacionados de una manera muy profunda. Cuando yo digo, Él es mi hermano, o Él es mi papá, o ella es mi esposa, son relaciones muy especiales. Y si decimos, Él es mi Dios, es una aseveración muy profunda. Estás identificándote con el Dios creador. O sea, chécalo. Ten cuidado, te estás identificando con Él. Entonces, automáticamente adquieres compromisos de ser como Él. La relación Dios creyente o Dios con los fieles o Cristo con los cristianos es una relación donde te identificas con o te igualas a Dios. ¿Saben cuál es la objeción número uno? De todos los incrédulos que hay en el mundo para no hacerse cristianos, los cristianos, nosotros. No, dicen muchos, yo no quiero saber nada porque conozco a uno que es, se dice cristiano y hace esto y esto y esto y esto. Esa es la objeción número uno. Olvídate, la apologética es muy padre y todo, y sí da respuestas a muchas cosas, pero la objeción número uno es, somos tú y yo los cristianos. ¿Por qué? Porque no somos santos. Nos decimos cristianos, pero no vivimos como Cristo. No hay esa identidad, esa igualdad. Y entonces muchos dicen, no, yo eso no quiero. Bueno, santidad no solo es no pecar y dejar de hacer lo malo, santidad también es hacer lo bueno. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Eso también es santidad. No vayan a pensar que solamente es no hacer lo malo. Bien, entonces aquí el punto tampoco es hazlo, o sea, sé santo porque te están viendo los demás. Y van a decir que eres un mal cristiano. Eso no. Por supuesto que no. El punto es, haz lo correcto porque yo soy así, yo soy tu Dios. Tenemos una relación de pacto y somos uno. Yo vivo en ti y yo soy santo y por lo tanto tienes que ser santo. Ni siquiera dice, sed santo por amor a mí. Ni siquiera argumenta eso. Es muy significativo. Aunque pienso que en el fondo, si deseas glorificar a Dios con tu vida, es porque lo amas, y si amas a Dios, lo vas a glorificar. Allá arriba, no sé, en algún lugar, en el cielo, se unen el amor, la santidad y la gloria de Dios. Estudiando este pasaje es lo que yo pude concluir. No sé dónde, pero se unen esos tres elementos en algún lugar. Así lo dibujé ahí, esos tres elementos están muy interrelacionados y un pastor que escuché decía esta analogía, se les va a hacer un poco extraña, pero ahí va. Lo que ocurre en el sol, hay una reacción ahí llamada fusión nuclear, ¿sí? Los átomos de hidrógeno, que tiene un electrón y un protón, dos átomos de hidrógeno, se fusionan y hacen un átomo de helio, que tiene dos electrones y dos protones, pero en esa fusión se libera una cantidad de energía tremenda, energía electromagnética en forma de luz y de calor. Bueno, el punto es que dice este pastor, el sol es la santidad. Donde está ocurriendo esa reacción, esa fusión, esa es la santidad de Dios. La luz emitida que resplandece es la gloria de Dios. Y el calor emitido por ese sol es el amor de Dios. Ahí se unen esas tres cosas. Es una forma de explicar, no es herejía, tranquilos. Solamente estoy dando un ejemplo de cómo este pastor explica esas tres elementos para que entendamos un poquito más todo esto. Jonathan Edwards dice, la santidad de Dios es el brillo radiante de todas sus perfecciones. ¿Sí? Es ese brillo, esa luz que llega del sol, la santidad. Muchos de nosotros sentimos la presión de la iglesia para ser santos, presión de los amigos cristianos que va asociado al temor a ser señalados, a ser juzgados, a ser criticados, y entonces, no, pues mejor aquí finjo, me porto medio bien para que nadie me critique. Vamos a ver qué dice Dios de esto. Como decía un pastor hace muchos años, marcamos el celular de Dios, 77777. A ver, Dios, ¿qué opinas de eso? Respuesta, Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo. Mejor ahí no te metas. Si le temes al hombre, te estás poniendo un lazo tú mismo. No le temas al hombre, hazlo. Porque Dios es santo. Si te ven o no te ven, no, olvídate de eso. Sé santo porque Dios es santo. Esa es la razón. Eso es lo que dice la Biblia. Otra versión dice, el miedo a los hombres es una trampa. Y otra dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Entonces no dice, sean santos, porque si no, los voy a mandar al infierno. Algunos manejan así el cristianismo, ¿eh? Si no eres santo, Dios te va a mandar al infierno. Bueno, Dios no dice eso. Tampoco está, eso sería coerción, temor al castigo. Tampoco dice, sean santos, porque así van a ir al cielo, mira la zanahoria. Sean santos, mira la zanahoria. Te vas a ir al cielo, te voy a dar tu recompensa. Ese sería un soborno, un amor a la recompensa. Tampoco dice, sean santos, porque si no, ¿qué van a decir los demás? No te van a admirar. Amor a ti mismo. Hay mucha gente que es santo por amor a sí mismo. Se olvidan de Dios. Dios ni les importa. Es que me vean, que me admiren. Bueno, no dice nada de eso, sino que dice, sean santos porque yo soy santo. Amor a la gloria de Dios. Santidad, amor y gloria en algún lugar se unen. Y en ese triángulo que está ahí dibujado, en ese triángulo regresamos al principio y recuperamos la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Cuando Dios te dice, sé santo, no te emborraches, no mientas, no adulteres, no te está, o sea, no te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que seas un aburrido santurrón. No, no te lo dice por eso. No te dice, no te emborraches, no mientes, no adulteras, porque Dios quiere que seas un aburrido santurrón. Eso no. Lo que te está diciendo es, te amo tanto que no quiero verte destruido por el adulterio. Te amo tanto que no quiero verte destruido por la mentira ni por ningún pecado. Detrás de cada mandamiento de Dios está el amor de Dios. Y cuando cumples eso le traes gloria a Dios. Por eso es que ese triángulo está, creo yo, bastante interesante. Dios quiere nuestra santidad porque nos ama y la santidad lo glorifica a Él. ¿Y saben qué? Lo raro o incongruente sería que Dios no nos ordenara la santidad. Eso sí que sería rarísimo. Lo congruente y lo consistente es que Dios nos pida ser santos. Como yo decía el otro día en una predicación, actúa el milagro aplicado a la santidad. Esfuérzate por ser santo como si dependiera 100% de ti y ora a Dios por santidad como si dependiera 100% de Dios. Actúa el milagro. Y ya para terminar este versículo, en donde muy, muy interesante, ya vimos que Pedro y Pablo están de acuerdo, ahora Juan también está de acuerdo con todo esto y nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Aún no se ha revelado, aún no se ha apocalipseado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se apocalipsee, seremos semejantes a Él, recuperaremos esta semejanza, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica o se santifica a sí mismo porque Él es santo. Maravilloso versículo que engloba prácticamente todo lo que vimos hoy. Y es genial cómo Pablo, Pedro, Juan, todos guiados por el Espíritu de Dios, dicen prácticamente lo mismo. Bueno, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que lo haga en nuestras vidas. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por estos tremendos versículos de tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan exacta, tan precisa, tan verdadera, que nos impresiona, nos vuela la cabeza. Gracias, Dios, porque aunque no podemos entender todo 100%, sí podemos creerte y nuestra fe te glorifica. Y te queremos pedir el día de hoy que nuestra iglesia sea santa porque tú eres santo. Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, empecemos a ver la santidad como algo muy serio, como algo urgente, como algo realista, porque tú lo vas a hacer en nosotros y no lo vamos a hacer nosotros. Claro, también nos vamos a esforzar, pero principalmente es algo que se escapa, por completo se escapa de nuestras capacidades. Te suplicamos, Dios, que tú nos hagas entender todo esto y podamos glorificarte y amarte y ser santos y entenderte cada vez mejor. Te damos gracias, Dios, por todo esto y gracias porque lo vas a contestar en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.